que les recomiendo mucho su lectura, porque aquí vamos a encontrar justamente cómo fue que este hombre se convierte en este ladrón fantástico que luego va a inspirar a historias que se van a volver películas y series, y que además pues es una especie de justiciero, un hombre que seduce a mujeres, que engaña a caballeros y que de alguna manera regresa pues parte de lo que se roba, y que siempre está como en el filo. La primera historia nos narra pues cómo va en un crucero, también nos ambienta a épocas distintas, por ejemplo estos viajes de antes en barco cuando pues todavía no se usaban los aviones. Una historia fantástica, divinamente ilustrada, y como les digo, antes de una película y de una serie siempre hay un libro original al que hay que ir.
Trump ordena destruir los barcos de Irán que intenten minar el estrecho de Hormuz. La inflación en México se desacelera en la primera quincena de abril, pero los productos agropecuarios no ceden. México alista pláticas formales con Estados Unidos por el T-MEC. Ebrard insiste en que la negociación será complicada. Sheinbaum propone a Roberto Lasseri, director de Nafin y Bancomex, como embajador en Estados Unidos. Cae en Argentina Fernando Farías Laguna, contraalmirante de la Marina, acusado de liderar red de huachicol fiscal. Bienvenidos a Ganadores y Perdedores en el financiero Bloomberg. Yo soy Víctor Piz. Excelente tarde de jueves. Hoy es 23 de abril de 2026. Vamos con la información. El presidente Donald Trump ordenó a la Marina de Estados Unidos disparar contra cualquier embarcación que coloque minas en el Estrecho de Hormuz y prometió intensificar los esfuerzos para despejar esta ruta energética clave en medio del enfrentamiento con Irán. He ordenado a la Marina de Estados Unidos disparar y eliminar cualquier embarcación, por pequeña que sea. Sus buques navales están todos, 159 de ellos, en el fondo del mar. Todo que esté colocando minas en el aguas del Estrecho de Hormuz, escribió Trump en una publicación en redes sociales este jueves. No debe haber ninguna vacilación. Los comentarios de Trump se producen en medio de un alto al fuego prolongado entre Estados Unidos e Irán, que ha dejado el estrecho en gran parte cerrado. Estados Unidos mantiene un bloqueo sobre los buques que entran y salen de los puertos iraníes, mientras Teherán restringe el flujo del tráfico internacional. Trump añadió que los esfuerzos para limpiar el estrecho de las minas colocadas por Irán durante el conflicto se intensificarán. Además, nuestros barredores de minas están despejando el estrecho en este momento, escribió. Por la presente, ordeno que esa actividad continúe, pero a un nivel triplicado. Gracias por su atención a este asunto, apuntó. Mientras tanto, sigue sin fijarse una fecha para una segunda ronda de negociaciones de paz. Trump no se ha puesto una fecha límite.
Their Air Force is gone, their anti-aircraft is gone, all of their anti-aircraft machinery is gone. Maybe they loaded up a little bit during the two-week hiatus, but we'll knock that out in about one day if they did. We've done an amazing job.
El recrudecimiento de las tensiones provocó la caída de las acciones en Wall Street desde los récords en los índices S&P 500 y Nasdaq, mientras que el petróleo siguió subiendo ante el riesgo de que un cierre prolongado del estrecho pueda agravar la crisis energética. El crudo Brent extendió su avance por encima de los $105 el barril. El peso mexicano regresa a terreno de pérdidas y vuelve a la zona de 17.40 por dólar. Vamos con Valeria López, nuestra analista de mercados. Hola, Valeria.
Hola, Víctor. Muy buenas tardes. Efectivamente, la ausencia de conversaciones entre Estados Unidos e Irán, que mantiene el doble bloqueo de una de las rutas marítimas clave para el transporte de petróleo, generó otro episodio de incertidumbre para los inversionistas, quienes en esta sesión optaron por reducir su exposición al riesgo luego de haber llevado a dos de los índices principales de Wall Street a niveles récord el día de ayer. En este sentido, el Nasdaq registró un retroceso de 0.89%, seguido por caídas de 0.41 y 0.36% para el S&P 500 y el promedio industrial Dow Jones. Además, este jueves, Meta Platforms se ubicó en terreno de pérdidas, ya que el precio de sus acciones se contrajo 2.31% tras anunciar que planea eliminar a partir del 20 de mayo al 10% de su plantilla, lo que equivaldría a cerca de 8.000 empleados. Asimismo, la firma detalló que tampoco contratará nuevo personal para los 6.000 puestos vacantes que tenía previsto cubrir, pues estas medidas entran como parte de sus esfuerzos para aumentar su eficiencia y compensar su fuerte gasto en el área de inteligencia artificial. En contraste, las acciones de Intel reportaron un alza de 2.31%, la cual se amplía tras el cierre de mercado, ya que en After Hours avanza más de 13% luego de que pronosticó que sus ingresos para el trimestre en curso rondarán entre los 13.800 y 14.800 millones de dólares, mientras que sus ganancias por acción podrían situarse en los 20 centavos de dólar, cifras que superaron las previsiones del mercado y sugieren que las últimas inversiones que consiguió la compañía el año pasado están contribuyendo a la fortaleza de su balance. Por su parte, los índices de renta variable en Europa despidieron la jornada con cambios mixtos, ya que por el lado de las ganancias destacó el CAC 40 de Francia con 0.87% más, mientras que las bajas fueron conducidas por el IBEX 35 de España con 0.67%. Y a nivel local, la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 0.30%, aunque a pesar de ello, al interior de su índice se observaron ganancias de compañías como Cemex, que lideró los incrementos con 6.65%, después de que la cementera reveló que de enero a marzo sus ventas netas consolidadas crecieron 11.2%, mientras que su EBITDA se expandió 33.5% respecto al igual periodo del año anterior, gracias a su estrategia de costos y una dinámica más favorable. Mientras que para el índice estelar de la Bolsa Institucional de Valores se observó una caída de 0.18%. En cuanto al peso mexicano, este se colocó en los 17.4193 pesos por dólar, de acuerdo con los datos reportados por el Banco de México, nivel bajo el cual se depreció 0.43%. Finalmente, en el mercado internacional de petróleo, el West Texas Intermediate avanzó 3.11% y el Brent subió 4.32%, mientras se vislumbran mayores tensiones en el conflicto con Irán, las cuales han diluido las perspectivas sobre ver una reanudación de los flujos del energético. Y con esta información cerró la jornada de este jueves. Víctor, volvemos contigo.
Gracias, Valeria.
Muy buenas tardes.
Las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos aumentaron la semana pasada, aunque se mantienen en un nivel acorde con un bajo número de despidos. Las solicitudes iniciales registraron un incremento de 6.000 hasta 214.000 en la semana finalizada el 18 de abril, según datos del Departamento de Trabajo publicados este jueves. La mediana de las proyecciones de economistas encuestados por Bloomberg apuntaba a 210.000. El periodo coincide con la ventana de referencia para el informe oficial de empleo de abril. Las solicitudes continuas, una medida del número de personas que reciben beneficios, aumentaron a 1.82 millones en la semana previa. Las solicitudes iniciales siguen oscilando cerca de los niveles más bajos del último año, en línea con otros datos recientes que sugieren que el mercado laboral se está estabilizando. Aunque cerca de uno de cada dos trabajadores estadounidenses está preocupado por perder su empleo, según una encuesta de Harris Poll realizada para Bloomberg News a finales de marzo, los datos de solicitudes aún no reflejan un repunte significativo de los despidos. La actividad empresarial también en Estados Unidos repuntó en abril, impulsada por el mayor crecimiento del sector manufacturero en casi 4 años, mientras las interrupciones de suministro vinculadas a la guerra provocaron una carrera por asegurar insumos. El flash del índice PMI compuesto de S&P Global subió 1.7 puntos hasta un máximo de 13 meses de 52. Según datos publicados este jueves, lecturas por encima de 50 indican expansión. Un indicador de los precios cobrados por fabricantes y proveedores de servicios se aceleró a hasta su nivel más alto desde mediados de 2022. La producción manufacturera creció con fuerza, ya que los nuevos pedidos se expandieron al mayor ritmo desde mayo de 2022. El repunte de la demanda aumentó el optimismo sobre las perspectivas a su nivel más alto en más de un año. Mientras tanto, parte del crecimiento de los pedidos reflejó la preocupación de las empresas por la escasez de suministros y el alza de precios debido al conflicto en Medio Oriente. El aumento de la producción y los pedidos podría explicarse en parte por la acumulación de inventarios por seguridad, con encuestados que informaron compras de pánico y de emergencia ante las subidas de precios y la escasez de suministros, similar a los problemas observados durante la pandemia, señaló en un comunicado Chris Williamson, economista jefe de negocios de S&P Global Market Intelligence. Estos mismos indicadores adelantados del índice de gestores de compra, los PMI, publicados hoy por S&P Global, que miden la actividad empresarial en el conjunto de la zona euro, estos mismos indicadores cayeron con fuerza en abril. El sector servicios, motor de la recuperación del bloque prevista para 2025, registró su peor dato desde los confinamientos por la pandemia a comienzos de 2021. Los costos de los insumos se dispararon hasta su nivel más alto en más de 3 años y la confianza empresarial cayó a su punto más bajo desde finales de 2022. El PMI compuesto adelantado de la eurozona bajó en abril hasta 48.6 puntos desde 50.7 en marzo, claramente por debajo de este umbral de 50 que separa crecimiento de contracción. Es el nivel más bajo en alrededor de un año y medio. El PMI de servicios descendió a 47.4 desde 50.2. Es el peor registro desde los confinamientos por la pandemia de comienzos de 2021. La eurozona se enfrenta a crecientes problemas económicos derivados de la guerra en Oriente Medio. El conflicto ha llevado a la economía a una caída en abril, a tiempo que impulsa con fuerza la inflación, afirmó el mismo Chris Williamson, economista jefe de negocios en S&P Global Market Intelligence. Vamos a la pausa. Al regresar, las ventas minoristas y los ingresos por servicios cayeron en febrero, reportó el INEGI. Volvemos.
Gusto en saludarles. Quiero decirles que estamos trabajando para ustedes con el propósito de llevarles información veraz, plural, crítica y confiable. La ola de inseguridad en el país. Se busca combatir el tráfico de combustible. Presidenta Sheinbaum. Esa es nuestra misión. Ese es nuestro propósito. Síganos en El Financiero Televisión.
La información que quieres. Elfinanciero.com.mx.
El Financiero presenta el foro Construyendo Oportunidades, Crecimiento Económico con Equidad, un espacio de alto nivel para analizar el rumbo económico del país. Contaremos con la presencia de Edgar Amador Zamora, Secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Luz Elena González Escobar, Secretaria de Energía de México, y Marcelo Ebrard, Secretario de Economía de México. No te pierdas nuestra transmisión totalmente en vivo, solo por El Financiero Televisión.
Thousands of American Marines are heading to the Middle East.
Greece will not participate.
There's a very good chance we're going to end up in a deal.
He's looking at putting boots on the ground.
This is going to be a short-term excursion.
Trust Bloomberg for on-the-ground coverage.
Things are not de-intensifying.
A lot of fear here in Europe. Ukraine is being left out in the cold.
Up-to-the-minute reporting.
The Jet report has been hit.
Missiles have struck the U.S. embassy.
And the analysis you need.
The United States military has shown its might. Now it's time to please calm down.
Nobody covers geopolitics like Bloomberg.
En la primera quincena de abril, el índice nacional de precios al consumidor se incrementó 0.11% quincenal, aun cuando quedó por arriba de las expectativas del mercado. Es la menor inflación quincenal para un periodo igual desde 2024. Con esto, la inflación general fue de 4.53% anual, poco mayor al anticipado por el consenso de analistas, pero desaceleró por segunda quincena consecutiva. De acuerdo con cifras del INEGI, en la quincena inicial de abril, el comportamiento de la inflación general se debe a que el componente no subyacente, que incluye los productos con precios más volátiles como los agropecuarios, mostró una inflación de 5.41% anual, acelerando desde 4.92% en la quincena anterior. Alcanzó su mayor nivel desde finales de mayo de 2025. La inflación de los agropecuarios aumentó a 8.68% anual, impulsada por el repunte a 23% en la de frutas y verduras. Por su parte, el componente subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones de mercado, pero que refleja mejor la tendencia inflacionaria, se ubicó en 4.27% anual, por debajo del 4.44% de los 15 días previos y ligó 5 quincenas en repliegue. La inflación subyacente mostró menor presión en su componente de mercancías al pasar de 4.33% a 4.10% anual entre finales de marzo y principios de abril. En su interior, el incremento en los precios de las mercancías alimenticias fue de 5.41% anual. Por su parte, el componente de servicios pasó de 4.53% a 4.44% anual entre quincenas. Los productos genéricos con mayor incidencia sobre la inflación general fueron agropecuarios, con los mayores incrementos en sus precios en jitomate y chile serrano, seguidos de autobús urbano. En un esfuerzo conjunto por proteger la economía de las familias mexicanas, el gobierno de México y el sector gasolinero acordaron mantener el precio máximo del diésel en 28 pesos por litro. En la reunión que se llevó a cabo entre la presidenta Claudia Sheinbaum y empresarios del sector, se acordó la implementación de acciones adicionales que permitan continuar con reducciones en el precio del litro del diésel. Los empresarios gasolineros refrendaron el compromiso de continuar apoyando las medidas que impulsa el gobierno para beneficiar a las familias mexicanas, incrementando el número de estaciones de servicio a nivel nacional que participen de este esfuerzo. Para abundar en el tema, voy a platicar con Fernando González Piña, vicepresidente de Onexpo Nacional, Valle de México. ¿Qué tal, Fernando? Gracias por la oportunidad de conversar esta tarde.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte.
Gracias. ¿Qué se acordó esta semana con la presidenta Sheinbaum sobre el precio del diésel?
Mira, con total voluntad de ambas partes y buscar el beneficio en general. El martes estuvimos en una reunión con la presidenta, con quien se acordó que por un plazo temporal, que son 7 días, el acuerdo puede reunirnos la próxima semana, se mantendría el precio del diésel a 28 pesos o no por encima de 28 pesos. Y con esto, pues hacer un muestreo de cuál es el resultado del ejercicio, pues para hacer los ajustes que en su caso procedan, y lograr el propósito que se tiene, que es de controlar la escalada de precios que puedan devenir de un incremento al precio del combustible.
Ya. Con independencia de que se reúna nuevamente con ella la próxima semana para ver si se extiende la medida después de estos 7 días, ¿qué acciones adicionales podrían implementarse para continuar con si no reducciones en el precio, sí, por lo menos mantenerlo contenido?
Sí, eso es muy, muy importante comentarlo. El diésel es un producto que se maneja diferente a la gasolina, su estructura y todo es diferente, independientemente de que pues el transportista siempre implica, es un crédito, hay que darle crédito al transportista, entonces ahí tiene un costo financiero para nosotros. Y adicionalmente a eso, pues nosotros nos gustaría que, o pedimos, que consideren el costo que tiene la intermediación. ¿Qué quiero decir con esto? El distribuidor o el comercializador pues lleva un margen también respecto adicional del precio de terminal, lo cual pues redunda en muchos casos en que estos costos, el costo de operación que tenemos, el financiamiento y muchas veces el transporte particularmente, pues esto nos lleva a un límite que estamos en ocasiones perdiendo. Hay compañeros que tienen un margen negativo de 80 centavos por litro. Entonces, con lo que se ha comentado es que el costo que tenemos de nuestras instalaciones y todo eso, pues para tener unas pérdidas de esa naturaleza, pues no es lo ideal en cualquier negocio.
Sí. Sí, sí, por lo que dices, para mantener el diésel en 28 pesos por litro, pues el margen comercial que tienen los empresarios del sector para cubrir sus costos de operación sin incurrir en pérdidas, pues es muy reducido, si no es que nulo, ¿no?
Exactamente, y como te comento, en bastantes casos el margen resulta negativo.
Ya.
Entonces nosotros estamos confiados en que el esfuerzo que está haciendo el Estado para sacrificar un poco el ingreso del IEPS y el que nosotros podemos hacer puede resultar, aunado a pues la disminuir el exceso de regulación que tenemos, así como pues también las comisiones que pagamos por los usos de los pagos electrónicos, que la presidenta ofreció que ese tema se iba a desahogar como parte de esta renta.
Sí, justamente una de las peticiones que han hecho los empresarios es que se reduzcan estas comisiones que cobran los bancos, ¿no? Los pagos de forma digital en gasolineras, pero también con vales y medios electrónicos, pues ese tema se tiene que revisar con Hacienda, ¿no?
Sí, desde luego. Y algo importante que desde el acuerdo que se hizo de la regulación para el precio de la magna fue bajarla o disminuir o eliminar un poco la sobreregulación que tenemos. Porque a veces tenemos que cumplir con la misma obligación con dos o tres autoridades diferentes. Entonces, creo que eso sería bueno, pues sería ideal que lo busques a revisar, para que también nosotros pues dejáramos de gastar un poco y poder comprometernos a este sacrificio.
Así es. Decías, ya que mencionas la magna, decías que bueno, los mercados o las operaciones diésel y gasolina son distintas, pero sobre la magna, el acuerdo es que se mantiene el precio máximo de 24 pesos por litro durante 6 meses, ¿no? Ahí no hay cambios.
Exacto. Ese fue el último acuerdo que se firmó y digo que es como siempre, pues lo que quedamos se respeta, sin lugar a dudas. Pero sí, en el caso del diésel, sí se ve infinitamente más comprometido el pacto, el acuerdo que temporalmente está celebrado para mantenerlo en las condiciones que originalmente se propuso.
Claro, sí, los plazos del acuerdo son más cortos. En este caso, como dices, 7 días en el caso del diésel, 6 meses en el caso de gasolina magna. Y bueno, pues depende también de las condiciones externas, ¿no? De pues qué tanto van cambiando.
Sí, definitivamente, porque esperemos que este conflicto que existe en Medio Oriente, pues no se ve fácil la solución, pero ojalá que sea lo más pronto posible.
Déjame preguntar por último si hay riesgo de desabasto en gasolinas o diésel en el país.
No hay riesgo. No, definitivamente no.
Ya, porque
definitivamente.
Desabasto
no lo hay.
No lo hay. Había leído que en algunas zonas, sobre todo el norte del país, había pues niveles de almacenamiento de combustibles bajos con reservas al mínimo, pero en este momento tú dices no hay riesgo de desabasto.
No, siempre pues tenemos un como cualquier producto, pues a veces no fluye con la regularidad que se espera, pero no es una consecuencia de desabasto.
De acuerdo. Fernando González Piña, vicepresidente de Onexpo Nacional Valle de México, gracias por compartir esta información. Excelente tarde. Saludos.
Igualmente, mucho saludar.
Gracias. El comercio, en otra información, el comercio minorista en México registró un comportamiento negativo del consumo interno en el segundo mes de 2026. De acuerdo con cifras desestacionalizadas del INEGI, en febrero pasado las ventas minoristas anotaron un retroceso de 0.9% mensual que prácticamente revirtió el crecimiento de 1% en enero. A tasa anual, el gasto de los consumidores aumentó 3.2% en febrero para hilar 14 meses al alza. A su interior destacó el crecimiento anual en las ramas de artículos para esparcimiento con 25.3%, así como ropa, bisutería y accesorios de vestir con 21%. Con cifras originales, los ingresos por suministro de bienes y servicios en el comercio al por menor se incrementaron 3.1% en febrero respecto al mismo mes de 2025. El INEGI también publicó los resultados de la encuesta mensual de servicios de febrero de este año. Estos mostraron que con cifras ajustadas por estacionalidad, los ingresos totales por el suministro de bienes y servicios tuvieron un descenso de 1.8% mensual para caer en zona negativa. A tasa anual, los ingresos de las empresas del sector servicios se contrajeron 2.9%, hilando su segunda baja consecutiva. Además, registraron su mayor caída anual desde diciembre de 2021. Con cifras originales, los ingresos totales por suministro de bienes y servicios retrocedieron 2.8% contra febrero de 2025. Vamos a la pausa al volver. México abierto a diversificar el comercio en la región de APEC. Regresamos.
En elfinanciero.com.mx encontrarás la información más relevante, programas completamente en vivo, mercados, opinión e información nacional e internacional. Entra ya a elfinanciero.com.mx.
No te pierdas Budo Celto Championship Volumen 34. Cartelera internacional este 30 de abril en el Centro Banamex, Ciudad de México. Un campeonato en disputa. Lautaro Yala enfrentándose al campeón Daniel Sánchez. Además de 9 peleas internacionales de MMA y Budo Striking. Boletos a la venta en Ticketmaster.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que la presidenta Claudia Sheinbaum lo instruyó a iniciar las conversaciones formales con Estados Unidos para la revisión del T-MEC, a las que se integrarán diversos especialistas. El funcionario insistió en que la renegociación del tratado comercial con Estados Unidos será complicada.
Sí veo que van a ser unas negociaciones difíciles, sin duda. O sea, no creo que van a ser fáciles. Pero el que México tenga ya conversaciones formales y que arranquemos el día 26 de mayo, pues te señala que lo que se ha venido avanzando va a tener un resultado, a pesar de que la dificultad en la que estamos viviendo. Yo veo que la dificultad principal que tenemos es que el gobierno de los Estados Unidos es un gobierno que no piensa que la mejor opción es el libre comercio.
Durante la segunda reunión de este 2026 del Consejo Asesor Empresarial del Foro de Cooperación Asia-Pacífico que se desarrolla en nuestro país, el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez, resaltó que a pesar de los aranceles que impuso México a países con los que no tenemos tratado comercial, entre ellos China, la economía mexicana está abierta a trabajar con este país asiático, con otros también, para diversificar su comercio. El reporte de esta información lo tiene Tamara Moreno.
Frente a una reestructura global del comercio, México está buscando espacios para la diversificación de sus exportaciones y la región de APEC es importante para alcanzar esta meta. Así lo señaló Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, en el marco del segundo encuentro anual de la APEC Business Advisory Council, realizado en la Ciudad de México.
Lo que quiere la presidenta Sheinbaum es diversificar el comercio internacional de México. México tiene todo para crecer en el mundo y lo vamos a hacer. Y APEC es una de las regiones, por su poderío comercial y económico, 60% de la riqueza del mundo está en APEC, tiene todo para recibir los productos y el talento mexicano.
We truly believe that the partnership between the private and public sector is key and is imperative in this very hard, but also with full of opportunities in our region.
Asimismo, destacó la importancia de la región Asia-Pacífico en materia de crecimiento global, así como la cooperación en un contexto cada vez más complejo e incierto.
We met at a time of both uncertainty and opportunity. The Asia-Pacific region remains one of the most dynamic engines of global growth, Yet we are navigating an increasingly complex landscape marked by supply chain disruptions, technological transformation, climate pressures, and shifting geopolitical dynamics. In this context, cooperation is not optional. Is essential and imperative again.
El funcionario indicó que la ubicación estratégica de México permite desarrollar cadenas de valor y reforzar la integración con otras economías y destacó tres prioridades en las que nuestro país ve grandes oportunidades de colaboración: la resiliencia de la cadena de suministro y la diversificación comercial, la transformación digital y el crecimiento sostenible e inclusivo. En el evento también estuvo presente Sergio Ley, representante comercial de México ante la APEC, quien reconoció que este encuentro representa una oportunidad para colocar a México como un actor competitivo en la región Asia-Pacífico.
Estoy convencido, y lo vuelvo a repetir, de que el centro de gravedad económico del mundo ya se trasladó del Atlántico al Pacífico. Entonces, si nosotros somos Pacífico, vamos a estar allí y vamos a tener que integrarnos a esta región de gran desarrollo económico.
Cuestionado sobre la relación comercial entre México y China, el embajador rechazó que el proceso arancelario impuesto por México a las importaciones asiáticas represente un problema.
Son medidas temporales, como la presidenta lo ha dicho también. Yo creo que siempre son decisiones que se pueden corregir a través de las negociaciones. Y esto es muy importante que negociemos.
La reunión marca el inicio de la ruta hacia 2028, año en el que México será sede de la cumbre de líderes de APEC. Para el financiero Bloomberg, Tamara Moreno.
El Grupo Bolsa Mexicana de Valores acaba de lanzar Desafío MexDer. Es una iniciativa que convoca a estudiantes, inversionistas y profesionales a adentrarse en el mundo del trading mediante un simulador de operaciones reales con derivados listados en MexDer. Para conocer más de esta iniciativa me acompaña José Miguel de Dios. Él es director general de MexDer, el mercado mexicano de derivados. ¿Cómo estás, José Miguel? Bienvenido al estudio.
Muy bien, Víctor. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias. Qué gusto. Platícanos de este Desafío MexDer que tendrá su primera edición, y lo que pude ver es que tiene el propósito de fortalecer la educación financiera, pero también acercar el mercado a más sectores de la población, ¿no?
Sí, efectivamente. Mira, es el primer desafío que vamos a organizar o que estamos organizando. La idea que tenemos nosotros, o un poco lo que pensamos nosotros, es que falta un poco de cultura financiera dentro de la población mexicana, ¿no? Entonces, queremos acercarnos más. Y esta parte que te digo de la falta de cultura financiera, pues creemos que en derivados es todavía mayor, ¿no? La gente normalmente oye hablar de derivados, piensa que son muy difíciles, que son muy complicados, que son muy riesgosos, y es todo lo contrario. Uh-huh. Lo que queremos hacer nosotros con este desafío es que la gente le pierda el miedo a los derivados, que se acerque, que pueda con dinero virtual estar haciendo sus operaciones y con eso quitarse el miedo, ¿no? O sea, hemos visto en muchos otros países, por ejemplo en Brasil, es muy común que la gente utilice los derivados para sus inversiones, tanto personas físicas como las empresas, ¿no? Uh-huh. Usan mucho más los derivados que el mercado de contado. Uh-huh. Aquí es completamente diferente, es muchísimo más grande el mercado, claro, de contado. Queremos cambiar un poco esa visión, que la gente se acostumbre y que lo vea de lo más natural que puede ser.
Valdría la pena que nos recordaras y nos hablaras de la importancia del mercado de derivados. Justamente a propósito de lo que mencionas, la ventaja que representa el uso de instrumentos como futuros, opciones y swaps. Digo, esto que dices de que no solamente las empresas, sino las personas, ¿no? Para administrar sus propios riesgos financieros, ¿no?
Sí. Pues fíjate, es un muy buen punto porque mencionas la palabra riesgos y todo el mundo piensa que los derivados son más riesgosos, pero el origen de los derivados es la cobertura de riesgos. Si tú utilizas bien los derivados, vas a minimizar tus riesgos. También lo puedes exponenciar, ¿no? Porque una de las características que tienen los derivados es que te puedes apalancar, ¿no? Entonces, te apalancas, es decir, utilizas menos dinero y estás apostando o estás invirtiendo más dinero, tu posibilidad de ganar es mayor o ganar más dinero es mayor, pero también de perderlo, ¿no? Entonces, hay que tener un poco de precaución, un poco de cuidado, pero tiene muchas ventajas, muchas características los derivados. Una que me gusta comentar mucho es que, por ejemplo, si tú piensas que el mercado de capitales va a subir, bueno, pues compras una acción y te beneficias si el precio de la acción sube. O si el índice sube. Uh-huh. Pero si tú crees que la acción va a bajar o que el índice va a bajar, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo le haces para ganar dinero? Uh-huh. Es un poco complicado porque existen, hay un mecanismo que se llama la venta en corto y tienes que conseguir que te presten, se vuelve muy complicado. Pero en los derivados es igual de fácil tomar una posición larga, es decir, comprar la acción o comprar el índice, que venderlo. Entonces, puedes obtener ganancias también cuando los mercados van a la baja, ¿no?
Sí, con mercados bajistas y con mercados alcistas.
Exactamente. Es un mercado que puede ser para los dos lados, ¿no?
Sí, sí, justo los derivados permiten a los inversionistas cubrirse, ¿no? Ante ajustes en el precio de las acciones, como dices, tanto al alza como a la baja, optimizar capital. Y esto es muy conveniente en momentos de volatilidad, como los que estamos viviendo desde finales de febrero para acá con la guerra, ¿no?
Sí, fíjate que... en el mes de marzo, que bueno, ha sido por este tema geopolítico, la volatilidad ha incrementado, ¿no? Y la volatilidad, te diría que en una de las variables más que más utilizamos, pues prácticamente todo mundo en México, ¿no? Las empresas y las personas físicas, que es el dólar, ¿no? El dólar ha subido, ha bajado, se ha mantenido, a final de cuentas se ha mantenido abajo, pero ha tenido mucha volatilidad. Bueno, pues. Durante el año pasado, el promedio diario que estábamos operando en MexDer sobre futuros del dólar era de más o menos 450 millones de dólares. Este año llevamos más o menos 650 millones, pero durante el mes de marzo el promedio diario operado fue de más de 1,000 millones de dólares diarios, ¿no? Esto no es porque la gente esté apostándole que va a subir o apostándole que va a bajar. La gente está cubriendo sus riesgos, ¿no? ¿Qué pasa si sube? Pues voy a tener a lo mejor una pérdida. ¿Qué pasa si baja? Probablemente voy a tener una pérdida. Entonces la gente prefiere hacer la cobertura de riesgos.
Sí, sí, ¿no? Claro, anticiparse, ¿no?
Correcto.
Sí. Entonces, Desafío MexDer es una oportunidad para acercar a nuevos inversionistas al mercado de derivados y esta iniciativa se convierte también en una herramienta para fortalecer educación financiera en México, contribuir a la formación de una cultura financiera. O sea, van las dos cosas. Ahora, ¿cómo va a operar el simulador? Porque también vi que quien participe va a recibir capital para operar.
Sí, así es. Mira, este primer desafío ya iniciaron desde el pasado 14 de abril. Iniciaron las inscripciones, ya se pueden inscribir en la página web de MexDer, en mexder.com.mx, ahí en el banner principal. Ahí pueden ver, ahí pueden entrar y ahí pueden hacer su registro. Cuesta 500 pesos, lo pueden pagar con cualquier tarjeta. Y este primer concurso va a durar del día 4 de mayo al día 22. Para todos los participantes va a ser lo mismo, van a recibir dinero virtual, 1,000,000 pesos, y con ese 1,000,000 pesos van a poder estar haciendo operaciones en el mercado. En este primer desafío queremos empezar poco a poco y pusimos de los productos más fáciles, ¿no? Que son el futuro del dólar, ¿no? El futuro del dólar americano, así de sencillo, y el futuro del S&P, BMV, IPC, que es el índice de precio y cotizaciones de la bolsa, el principal referente de la Bolsa Mexicana de Valores, y entonces vamos a tener futuros del IPC y futuros del dólar. Entonces vas a poder estar con este 1,000,000 pesos que vas a recibir, vas a poder estar pagando las garantías, porque una cosa importante de los derivados, no tienes que pagar el valor completo del dólar, ¿no? Si el dólar vale 17 pesos, no tienes que pagar los 17 pesos, solo tu margen, que es aproximadamente de 3.50 pesos. Entonces, te van a ir quitando ese margen y entonces vas a ir haciendo operaciones. Hay una condición muy importante, porque lo que queremos es que la gente lo esté usando. Entonces, tienes que hacer por lo menos 2 operaciones por semana y no puedes pasar más de 5 días
sin operar.
Uh-huh. ¿Y quién va a ganar? Pues el que obtenga más rendimiento en ese plazo. Y creemos que tenemos unos premios bastante buenos. Tenemos 100,000 pesos el primer lugar, 50,000 pesos el segundo, 25,000 pesos el tercero y tenemos 15 premios de 5,000 pesos.
Para los chiquitos.
Así es, ¿no? Vamos a hacer la premiación en la Bolsa Mexicana de Valores, ahí en el piso de remates, para que la gente pueda entrar, pueda verlo y vamos a estarle haciendo mucha promoción.
El registro ya está abierto, dices, el concurso es del 4 de mayo al 22.
Así es.
Y los resultados se van a conocer en junio, ¿verdad?
Y la premiación es el 9 de junio, los resultados se dan a conocer el 25 de mayo.
Y entonces, para cerrar, quien esté interesado puede obtener información y ya puede registrarse en la página web de MexDer.
La página web de MexDer, ahí está el banner y ahí van a entrar y van a poder ver el concurso, ¿no? Importante mencionarlo, es con precios reales. los mismos precios que está utilizando los bancos, las casas de bolsa, los clientes, las Afores, para hacer sus coberturas o hacer sus operaciones de derivados, esos son mismos precios reales. Es con los que van a estar operando, ¿no? Para que la gente se acostumbre y vea exactamente cómo es. De ahí pueden pasarse a operar ya directamente.
Ahí está, mira, ahí estamos viendo el
exactamente, sí, ahí en desafío, ahí donde dice regístrate, ahí le das un clic y ahí te abre y ahí puedes hacerte tu registro.
Oye, pues ojalá que tengamos oportunidad de hablar cuando haya concluido este concurso para conocer los resultados, ¿no? A ver qué tanta respuesta hubo, ¿no?
¿Qué tanto ganaron, ¿no? Y la idea es estar haciendo este desafío por lo menos un par de veces al año, ¿no? Queremos llegar a la mayor cantidad de gente posible y que la gente le pierda el miedo a los derivados, ¿no?
Muy bien. José Miguel de Dios, director general de MexDer, gracias por la información y éxito con esta iniciativa, ¿eh?
Muchas gracias, Víctor.
Gracias a ti. Los accionistas de Warner Bros. Han dado luz verde a la mega fusión de $110 mil millones con Paramount Skydance, ignorando la feroz resistencia de directores, guionistas y estrellas de la industria. Para ampliar la información, saludo a Carla Rodríguez, editora de Empresas en El Financiero. ¿Cómo estás, Carla?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Víctor. Como lo mencionabas, hoy por la mañana los accionistas de Warner dieron un paso hacia adelante para avanzar en lo que es la integración con Paramount en una operación en donde Warner está dispuesto a pagar alrededor de $110 mil millones por comprar los estudios de Paramount. Esto, Víctor, deja atrás a Netflix, que a principios del año había decidido ofertar alrededor de $83 mil millones para poder comprar Paramount. Finalmente, hoy Warner lo supera y ya sus accionistas están dando luz verde para avanzar en esta integración con esta cadena Paramount. Ahora, lo que sigue hacia adelante, Víctor, es importante señalar que todavía quedan pendientes que las autoridades regulatorias, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, analicen con lupa esta operación por las probables implicaciones que tendría para el mercado de generación de contenidos a nivel global. Esto debido a que esta unión integraría dos gigantes de contenidos que forman parte de las llamadas Big Five. Estamos hablando de Universal Pictures, de Sony, de los estudios de Walt Disney, más Warner y Paramount, que forman parte de estas cinco empresas grandes generadoras de contenido. Al integrarlas, pues ya la reducción de oferta de contenido pues sería más que evidente. Es por ello, Víctor, que alrededor de 4,000 activistas, entre los que se encuentran actores, directores y guionistas, especialmente de Hollywood, hicieron llegar una carta a las autoridades para pedirles que echen atrás esta fusión debido a las implicaciones que podría tener en cuanto a la generación de empleos. Básicamente, ellos están advirtiendo que la integración de ambas compañías podría implicar tanto despidos como la generación de menor contenido y lo que afectaría a las audiencias. Entonces, es por eso que están pidiendo que se eche para atrás. Vale la pena destacar, Víctor, que las autoridades tienen hasta el 30 de septiembre como una fecha inicial para poder determinar si dan su aval o no para esta fusión, Víctor.
Carla, ¿qué posibilidades reales tienen los reguladores de echar abajo esta fusión antes de la fecha límite de septiembre?
Como te decía, los reguladores son los que tendrán que definir si dan su aval o no a esta operación, porque como mencionábamos al principio, no es una operación menor, estamos hablando de la venta o de la desaparición de una gran empresa, porque forma parte de estas llamadas Big Five, que como te decía, integra a estos estudios que es Warner y Paramount, que también se sumarían Walt Disney, Universal Pictures y Sony. Y al eliminar un competidor y crear un gran conglomerado con la unión de estas dos empresas, pues se reduciría significativamente la oferta. ¿Qué implicaciones tiene esto para los mercados en donde se apruebe esta fusión, Víctor? Básicamente, lo que podría determinar la autoridad antimonopolios es que algunas de las dos empresas tendría que vender algunos canales de paga o de cable en ciertos mercados donde la competencia no sea muy agresiva. También podría obligarlos a vender algunos de estudios de cine en algunos países o mercados donde haya algún riesgo. Y de manera importante, Víctor, decir que es muy probable que también la autoridad antimonopolios decida que Warner tenga que desinvertir o vender su operación en CNN, que es parte de su oferta informativa, y por su parte a Paramount lo podría orillar a vender su canal CBS News. ¿Esto por qué, Víctor? Para evitar que una gran oferta informativa quede bajo el paraguas de una sola compañía, y esto pues genere riesgos justamente para la competencia y para la oferta informativa. Ahora, decir para el consumidor en México, ¿qué implicaciones podría tener? Es muy probable, Víctor, que ambas plataformas se fusionen en una sola. Entonces, en lugar de tener, por ejemplo, la oferta de HBO Max más la de Paramount, ahora ambas marcas se fusionarían en una sola plataforma de streaming, y al tener una oferta de mayor contenido, al integrar pues ambas empresas, lo que podría implicar es que pueda haber un alza de costos de esta plataforma, que sería un integrador de contenido de las dos compañías. Habrá que ver qué decisiones se toman en los mercados importantes donde no hay competencia, y esto pues seguramente lo sabremos ya que nos acerquemos a la fecha del 30 de septiembre, Víctor.
Así será, Carla, gracias. Vamos a la pausa. Sheinbaum rechaza que busque conflicto con Estados Unidos por los agentes en Chihuahua, pero aclara que no puede ser omisa. Regresamos.
In case you missed it on Bloomberg Deals.
We're leading this from the top, and we are setting this forth as really our aspiration, our mission as a firm to be leaders, maybe not so much in developing technologies, but in applying them to enterprise-wide change, to how we run our business, to how we make investment decisions.
What do you think are some of the biggest ways that investors might get this wrong?
So like anything, you have to start with your business objective. You can't start with the technology. And so what do I want to change? What do I want to improve? What new model do I want to create? And then kind of work back from there. Second is, of course, the implications that will be there for labor, because so much of the power of it right now is in automating tasks that are quite labor intensive or data and knowledge intensive. And so there has to be a lot of thought through what's the new talent paradigm look like? How do you want to change roles?
Don't miss Bloomberg Deals live every week.
Hola, soy Enrique Quintana y estás viendo El Financiero Televisión.
Los espero este próximo sábado en El Financiero Televisión, en Tiempo de Toros.
Tiempo de Toros es un espacio para conocer distintos aspectos de la cultura de la tauromaquia. Hablaremos con toreros, con artistas, con escultores, con pintores, con cineastas. La cultura de la tauromaquia en Tiempo de Toros.
Yo tengo ilusión, ¿no? Igual que con la ganadería.
Tiempo de Toros con Rafael Cue, sábados 5 de la tarde por El Financiero Televisión.
A señalar que ayer buscó comunicarse con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no quiere ocasionar un conflicto con la administración de Donald Trump por la participación de agentes estadounidenses en un operativo en esa entidad. Más detalles de la información con Angélica Guerrero.
Sobre el caso de los agentes extranjeros que operaron en Chihuahua, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que su gobierno no busca una disputa con Estados Unidos, pero señaló que su gobierno tampoco será omiso por la violación a la Ley de Seguridad Nacional. Luego de que la Casa Blanca pidiera empatía a la mandataria mexicana por las pérdidas de quienes participaron en un operativo antidrogas, Sheinbaum recordó que lo primero que hizo al enterarse del fallecimiento de dos agentes estadounidenses en un accidente carretero fue ofrecer condolencias.
Entonces, nosotros no queremos entrar en disputa con el gobierno de los Estados Unidos, ni mucho menos, y tenemos un excelente colaboración en materia de seguridad, pero a los gobiernos de los estados y en particular a Chihuahua, es que esa colaboración la determina la Secretaría de Relaciones Exteriores. No pueden ellos establecer una relación directa.
La presidenta fue enfática al reiterar que el cumplimiento de las leyes no está a debate, por lo que se debe aclarar la participación de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas en campo. Dijo que buscó a la gobernadora Maru Campos, pero que no la encontró.
La busqué ayer. No estaba en la oficina, contestó el secretario particular. Hoy va a ver al secretario de Seguridad. Y bueno, espero que nos podamos contactar. La gobernadora ha dicho que lo sabía la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto es falso.
Dijo que existió una falta por parte de la autoridad estatal que está en proceso de revisión y que está al tanto de las declaraciones en medios que realizó la Secretaría de Seguridad de Chihuahua en días recientes sobre la solicitud de colaborar con agencias estadounidenses.
La falta es de ellos, de pedir la colaboración. Por supuesto, el gobierno de los Estados Unidos, el embajador, debería de haber informado a las instancias federales. Pero la principal falla está en el gobierno estatal, que solicitó esta colaboración.
La presidenta pidió al Consejo de Seguridad difundir un comunicado a los 31 gobernadores y la jefa de gobierno de la Ciudad de México para recordar las leyes en materia de colaboración con los gobiernos extranjeros. Para el financiero Bloomberg, Angélica Guerrero.
Y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, recibió hoy a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en medio de esta tensión generada por la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo en la entidad. El encuentro se llevó a cabo de manera privada en la sede de la dependencia en la Avenida Constituyentes, en la Ciudad de México. La gobernadora llegó al lugar en caravana alrededor de las 11 horas y se retiró a las 12:04, por lo que el encuentro duró poco menos de una hora. Hasta el momento el Gabinete de Seguridad no ha emitido información. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra 23 personas y entidades de distinta nacionalidad por presuntamente suministrar productos químicos al cartel de Sinaloa, el cual fue designado como organización terrorista por parte de Washington. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, subrayó que el presidente Trump ha reiterado que no permitirá que los cárteles terroristas causen estragos en Estados Unidos. Afirmó que su departamento seguirá atacando cada etapa de la cadena de suministro de opioides para mantener a su país seguro y evitar que se pierdan más vidas por el fentanilo. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención del contraalmirante de la Marina, Fernando Farías Laguna, prófugo desde agosto pasado, acusado de liderar una estructura dedicada a actividades de huachicol fiscal. En su cuenta de X, Harfuch señaló que Farías cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos y con ficha roja de Interpol, además de que era requerido por autoridades mexicanas al ser identificado como líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos. A un día del despliegue federal en la Sierra de Durango, autoridades confirmaron la detención de 10 presuntos integrantes de una célula vinculada a Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, hermano de Joaquín El Chapo Guzmán. El operativo se realizó en el poblado de La Cebadilla, municipio de Tamazula, esto en Durango, con la participación de elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina. De acuerdo con información oficial, entre los capturados se encuentra Abel N., mano derecha y persona de mayor confianza del Guano, además de Ever Israel N., operador financiero y logístico encargado de la compra de armamento, drones y explosivos. La presidenta Sheinbaum confirmó la salida de Esteban Moctezuma de la Embajada de México en Estados Unidos y dijo que en su lugar será propuesto Roberto Lasseri. La mandataria destacó que Lasseri, actual director de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior, es experto en temas comerciales, además de mantener buena relación con Estados Unidos.
Trascendió que estamos proponiendo a Roberto Lasseri tiene una muy buena relación con todo el gobierno de México y también con las contrapartes en Estados Unidos. Pues hoy el tema principal con Estados Unidos pues es el tema comercial. Pero pues tiene que aceptar primero Estados Unidos. Es todo un proceso. Tengo la mejor consideración de él y le estamos proponiendo otro espacio que ya lo diré en su momento.
Israel quiere reanudar la guerra contra Irán, su máximo enemigo. Según el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, el gobierno de Netanyahu ya tiene planeados sus objetivos y está esperando solo que Washington le dé luz verde para reiniciar los ataques. Katz manifestó que la intención es devolver a Irán a una época oscura y a la edad de piedra con la destrucción de instalaciones críticas de energía y electricidad, así como la desmantelación de su infraestructura económica nacional.
Israel aruja lechidush hamilchama mul Irán. צהל ערוך בהגנה ובהתקפה ומטרות מסומנות. ממתינים לאור ירוק מארצות הברית, בראש ובראשונה כדי להשלים את חיסול שושלת חמינאי, יוזם תוכנית ההשמדה נגד ישראל, ואת מחליפי המחליפים של מנהיגות משטר הטרור האיראני.
Las autoridades libanesas afirmaron que no podrán firmar un acuerdo con Israel si el documento no incluye la retirada completa de los militares israelíes del territorio del Líbano, informó este jueves el Washington Post, citando al primer ministro de ese país. Nawab Salam, el político, indicó al medio que los libaneses no pueden continuar viviendo en la llamada zona de amortiguación, donde hay presencia de militares israelíes y donde los pueblos y ciudades han quedado destruidos. Hoy Israel realizó nuevos ataques en el sur del Líbano pese a la tregua, el mismo día en que negociadores de Líbano y de Israel tenían previsto reunirse en Washington para ampliar la tregua. Hace unos momentos el presidente Donald Trump afirmó que el alto al fuego entre Israel y Líbano se extenderá por 3 semanas.
On va retrouver dans un instant le président Zelensky.
Nous avançons. La Unión Europea dio este jueves su visto bueno definitivo, un préstamo de 90 mil millones de euros para Ucrania, así como nuevas sanciones contra Rusia. Hungría había condicionado su acuerdo a la reanudación de los suministros de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba, que transita por Ucrania y resultó dañado por ataques rusos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo esperar que el primer desembolso se efectúe en mayo o junio. El presidente francés Emmanuel Macron dijo estar satisfecho de que la Unión Europea continúe su apoyo concreto a Ucrania.
On va retrouver dans un instant le président Zelensky. Nous avançons. Et d'abord, je pense qu'il est important, c'est les décisions de court terme qu'on prend, la confirmation des 90 milliards de prêts, la possibilité d'avancer sur un nouveau paquet de sanctions qui sont indispensables, continuer notre action concrète de soutien bilatéral et d'aide à l'Ukraine.
Ayer le informamos aquí que medios japoneses destacaron el envío de 1 millón de barriles de petróleo a ese país tras la conversación, o sea, por parte de México a Japón, tras la conversación entre la primera ministra Sanae Takeuchi y la presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy en su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum lo confirmó.
En este momento el acuerdo fue 1 millón de barriles en un tiempo determinado a Japón. Bien. En un acuerdo con Pemex Internacional.
Llegamos al final de Ganadores y Perdedores. Queda la invitación para que se mantenga en la señal del Financiero Televisión, ahora con Antonio Aguirre. Gracias.
La realidad cotidiana tiene múltiples matices, perspectivas, puntos de vista. El análisis en la voz de politólogos, economistas, académicos, especialistas. Todas las noches, 9:00 al cierre.
Al cierre, 9:00 p.m.
Mi nombre es Ricardo Darling, vicepresidente de ciberseguridad en Centro Telecom.
Con el crecimiento de la inteligencia artificial se ha vuelto una habilidad esencial que puedas detectar cuando una información es generada por este tipo de inteligencia. Aquí tienes algunos consejos que te puedo dar. Lo primero, revisa la información de manera contextual. Mucha inteligencia artificial tiende a utilizar algoritmos que repiten la información. Esta es una señal de alerta que claramente podrás identificar. También tienes que verificar cuando la información sea un video o un audio. Trata de revisar si ese video y ese audio coinciden en términos generales y no se repite o tiene alguna información el audio o el video repetitivo o que cambia de proporciones. La inteligencia artificial tiende a hacer cambios de proporciones cuando hablas una mano, cuando hablas o gestionas. Ese cambio de proporciones es otra señal de alerta.